Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12:46, hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE. Nos encanta esta canción, pero es que tenemos que ir adaptándonos a lo que nos viene. ¡Aya, aya, aya! ¿Esto qué es? Música de, la música del Mundial, la música qatarí del Mundial.
¿Ah,
yo,
sí?
Yo creo que esta canción es oficial del Mundial de Qatar. O sea, la canción local, digamos. Creo, ¿eh? Me parece. Ya lo dijo otro día, no tengo ni idea. Bueno, estamos haciendo cada semana una visita a Qatar, a Doha, para ver qué es lo que nos espera allí en el Mundial. Para los que van y para los que se quedan, para que conozcan más un poco aquel país. Sí, sí, yo voy. Y hay muchos españoles, muchísimos. Uno de ellos es Juan Ponte. Hola, Juan.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Aquí estamos, trasnochando un poquito.
Sí, claro, allí son 2:47 de la mañana. Perdona las horas, claro. Allí son 2 horas más, ¿no?
No, una hora más.
Ah, una.
Ahora, la 1:47.
Pero cuando vayamos nosotros, en el Mundial son 2 más.
Sí, porque cuando hagáis vosotros el cambio horario, aquí no hay cambio horario, se va a mantener el horario.
Vale. 30 de octubre.
No hay nunca cambio horario.
Vale, 30 de octubre cambiamos la hora. ¿Cuánto llevas tú en Qatar?
Pues ahora mismo llevo ya 8 años en Qatar.
8 años. ¿Y qué haces allí?
Pues trabajo en Ooredoo, que es la empresa de telecomunicaciones local, digamos que es la telefónica.
Movistar. Movistar. Qatarí.
Sí. Sí. Uh-huh. Y bueno, en realidad yo trabajo en el grupo porque como Movistar, Ooredoo es un holding que tiene varias operaciones en otros países del mundo. En varias regiones, en Asia, pues en Indonesia, en Oriente Medio, pues tenemos Kuwait, Omán, Palestina, y también en el Magreb, en Túnez y Argelia. Y es por esto que, no sé si os habéis fijado, que patrocinamos al Paris Saint-Germain, y en la parte de atrás tenemos nuestro logotipo, en la parte de atrás de la camiseta.
Ah.
En el documental creo que es el banco QNB, que es el Qatar National Bank.
Sí, sí, vale, vale. Pero bueno, tiene pinta de que tú eres capo, o sea, que estás arriba en... No, estás poniendo la fibra óptica en casa de los catarís, tú estás... ¿Eh?
No. Yo trabajo en la parte de compras del grupo, es decir, nosotros tenemos un esquema de compras centralizadas para todas estas operaciones y digamos que negociamos de manera... pues conjunta sí, con sí. Todas estas
vale,
cuestiones,
vale.
La compra de tecnología y demás.
Vale, vale.
Y servicios.
¿Cuánto llevas fuera de España?
Pues fuera de España llevo ya, es increíble decirlo, pero llevo desde el 99.
¡Ostras!
O sea, sí.
23 años.
Sí, prácticamente sí.
23 años.
Y sí, y la verdad que he rodado, o sea, llevo una temporada ya en Oriente Medio, porque antes he estado en Dubái,
¿sí?
Pero también he pasado casi una década en América Latina y bueno, y he recorrido bastante, porque cuando he estado en Dubái también no he estado parado, básicamente trabajaba tan mucho en África, entonces he viajado por todos los países de América Latina, de África y de Oriente Medio.
¿Y de todo lo que conoces, lo mejor que es?
Pues tengo que decir que lo mejor es Brasil.
lo pillamos.
Pero
y te
Brasil y Colombia son países muy...
Brasil y Colombia.
Colombia.
Brasil y Colombia.
Claro, claro. Estamos de acuerdo.
Sí. Bueno, y también no hay que ser desagradecido. La verdad que la vida, aunque pueda parecer lo contrario, y de hecho yo creo que hay bastante una concepción un poco errónea en Occidente, pero aquí se vive muy bien.
¿Sí?
Tanto en Dubái como en Qatar, la vida para la gente expatriada de un cierto nivel es muy buena. Es una vida muy fácil y muy buena, cuando, sobre todo si vives en familia y tienes niños pequeños, la forma de criarlos, la seguridad que hay. Por ejemplo, eso en Brasil o en América Latina, infelizmente, no sería igual.
¿Tú tienes familia?
Sí, yo tengo mi mujer y bueno, tenemos 3 hijas, 2 ya son mayores, ya están, una ya está emancipada, la otra está estudiando y la pequeña tiene 15 años.
¿Y tu mujer es española o es de
No, mi mujer es brasileña.
Brasileña.
Sí.
Claro, por eso encontraste, encontraste el amor en Brasil y por eso estás tan feliz con Brasil, claro.
Sí, bueno, estoy feliz. A mí me gustaba Brasil incluso antes de conocer a mi mujer. Claro. Ahora está durmiendo y ya no me escucha.
Claro. ¿Cómo os conocisteis? ¿Cómo os conocisteis?
Bueno, pues nos conocimos en Río de Janeiro. Yo estaba viviendo y trabajando allí y ella estaba, porque ella no es de allí y tampoco vivía en aquel momento allí, pero estaba haciendo un máster.
Sí.
Estaba haciendo una maestría y entonces, pues, la verdad que nos conocimos en un sitio muy interesante, muy recomendable, que es la Escuela de Samba de La Mangueira.
Ay, amigo.
La Mangueira.
Bueno.
Fuiste a la Escuela de Samba.
Buena.
Y...
La Mangueira.
La Mangueira.
Sí, tenía
la Mangueira.
Todo.
Claro. Oye, el Mundial... Cuando uno escucha a Juan, si es sí. que...
Es que lo estamos pillando todo.
Sí. Vas a Brasil, y vas a la Escuela de Samba, anda que fuiste...
La Mangueira.
Anda que fuiste a otro sitio, ojo. Claro. Pues casi prefiero que me hables de La Mangueira que de Qatar, sinceramente, porque La Mangueira, ¿cómo sí. era? ¿Hubo gente que le pasó lo que a ti o cómo era aquello?
No, bueno, vamos a ver, La Mangueira aparte, bromas aparte, es un barrio popular, digamos que es casi como si dijéramos, yo creo que no tiene la consideración de favela, pero en realidad en La Mangueira es como una especie de montaña, como una favela y es un barrio muy popular, de gente bastante pobre. Lo que pasa es que es un barrio especial, la gente es muy orgullosa y tienen su mayor orgullo, básicamente, está al lado del Estadio del Flamengo. O sea que,
joder,
digamos que La Mangueira y el Flamengo es casi la misma cosa.
Sí, sí.
Y bueno, ellos son muy orgullosos y tienen mucho orgullo de su escuela de samba. Entonces,
claro.
A pesar de que desde un punto de vista, digamos... desde un punto de vista del turismo, del turista, es un lugar conflictivo, puede ser peligroso, pero realmente en la época del carnaval y el pre-carnaval, ellos abren el barrio y se convierte en un lugar extremadamente seguro porque ellos, digamos que sacan dinero de los ensayos,
claro,
de la escuela.
Claro.
Hacen unos ensayos para practicar para el día del Sambódromo, donde ellos siempre tienen la aspiración de ganar. Y ahí, pues realmente, con esos ensayos pues y con los turistas y los no solo turistas, sino mucha gente de Río de Janeiro local va allí porque realmente es un espectáculo.
Claro.
La batería, la batucada, los bailes, o sea, todo el ensayo es un espectáculo brutal.
Vale. ¿Pero la sección es de Brasil o es de Qatar?
Es de Brasil, ha girado. Es una sección de recuerdo al Mundial de Brasil de 2014.
Es abierta.
¿Tú estuviste en Brasil 2014?
Por supuesto, estuvimos en el único sitio donde hacía frío en todo Brasil.
¿Cómo se llamaba la ciudad?
Curitiba.
¡Qué coñazo de ciudad, macho! O sea,
tremendo.
De verdad.
¡Qué mundial!
De verdad, Curitiba. Y yo el recuerdo que tengo de Brasil es que es radicalmente opuesto.
Sí, pero Curitiba es una ciudad muy europea.
No, pero estuve en Río también. Y estuvimos en... ¿en dónde estuvimos más?
Pero
estuvimos,
¿a que no fuiste a la Escuela de San Pablo? ¿Cómo se llama la tan colorida?
Fortaleza. En Fortaleza.
Y en otra preciosa.
Sí, no me acuerdo. Vale, bueno, da igual. Sí, es que estamos hablando de Qatar. ¿Tienes entradas para el Mundial, Juan, o no? ¿O no has comprado?
Tengo 52 entradas.
¿Cómo?
Sí. He comprado todas las eliminatorias menos 3/8 de final, que no conseguí.
Pero,
porque las he comprado en la primera lotería y entonces...
¿Pero cómo has comprado? ¿Una solo o 53 parejas?
He comprado 4 de cada eliminatoria.
La madre que me trajo. Entonces, pero bueno, ¿cuántas has comprado? ¿200 y pico entradas?
No. 52, ya te digo.
Vale, de eliminatorias.
No está mal, 52.
Sí, porque, ¿eh?
Llevaba razón que no ponía la fibra.
Sí.
¿Cuánto te han costado 53 entradas?
Sí, porque lo que pasa es lo siguiente. Cuando las compré fue en la primera lotería que abrió la FIFA.
Sí.
Y ahí todavía no había sido el sorteo, ni siquiera la clasificación de muchos equipos. Creo que ni siquiera España estaba. Y claro, no me interesaba comprar la primera fase porque no sabes realmente quién va a jugar. Y los partidos de la primera fase pueden ser no tan interesantes,
claro,
digamos.
Tú querías eliminatorias, vida o muerte.
Exactamente. Vale. Este va a ser un mundial único en ese sentido, que una persona va a ser capaz de ver todos los partidos menos el tercer partido de las eliminatorias, del grupo, ¿no? Porque ese sí es simultáneo.
Claro.
Pero vas a poder ver todos los partidos. Entonces... yo que ya he estado en otros dos mundiales anteriormente, pero he estado, pues en uno era niño, en el 82, y en otro fue en Brasil. Estuve en los cuartos de final en Maracaná.
Sí.
Y podía haber estado en la final, pero la verdad que no me interesó. Los precios eran muy altos de la entrada y bueno, preferí verlo en la televisión, pero estuve allí.
Oye, cuando dices que llegas a todos los partidos, perdona, es que nos han dicho que los atascos son horribles allí. ¿Eso es verdad?
No os preocupéis porque, vamos a ver, va a haber un plan especial para no circular durante el Mundial. O sea, que va a haber, aquí hay atascos y habría atascos, pero se va a prohibir a la gente circular
con
sus vehículos propios.
Me parece muy
y
bien.
Va a haber transporte público y luego yo creo que van a autorizar algún tipo de transporte ligero. No sé si las
Pero, por ejemplo, ¿los periodistas pueden ir en coche o tienen que ir en metro y en autobús?
Pues yo creo que vas a tener que ir en metro y en autobús.
Bueno.
Y a lo mejor habrá taxis, pero la verdad que los estadios están en un radio de 40 kilómetros y va a haber 4 horas, me parece que son por lo menos 3 horas entre partido y partido el día que haya 2 partidos, ¿no?
No, pero es que hay días que hay 4 partidos. Si en la primera fase, por ejemplo, claro, tú hablas de las eliminatorias. En la primera fase hay 4 partidos al día.
Es complicado.
Sí, sí,
es
complicado.
Pero las eliminatorias definitivamente, un partido empieza a las 6 y otro empieza a las 10, horario local, y se va a poder asistir a los dos.
Oye, ¿es imposible beberse una cerveza viendo el partido? ¿Eso va a ser imposible allí?
Pues fíjate, eso yo no lo sé, porque todavía no está muy claro. Vamos a ver, aquí hay una cuestión, y es que, digamos que el hábito local es que el alcohol no se puede consumir en público, en principio, ¿no? Uh-huh. Pero por otro lado, hay una realidad que es que Budweiser es el patrocinador de la FIFA.
De la FIFA.
Y yo creo que desde el principio hay la lideranza tanto de la organización del Mundial como la FIFA tal saben exactamente lo que va a ocurrir y probablemente va a haber disponibilidad de alcohol porque yo creo que Budweiser no va a permitir ser patrocinador y que sus productos no estén disponibles como estuvieron, por ejemplo, en el Mundial de Brasil.
Sí, sí.
Ahora,
en las fan zones está asegurada.
Sí, no se aclaró mucho. Yo creo que hay un interés porque para no herir sensibilidades, ¿no? Y decir, bueno, pero al final yo creo que la gente va a poder beber alcohol.
Vale.
Hay ya unos fan zones específicamente designados donde se va a vender alcohol. Aquí, te lo digo como persona que vive hace 15 años en Oriente Medio, el alcohol, si lo quieres beber, está disponible. Lo tenemos en nuestras casas, está en todos los hoteles. En los hoteles
es carísimo.
No son, sí, es carísimo. Bueno, cuidado.
Una cerveza.
Pero yo últimamente he estado en Estados Unidos y en Inglaterra y estamos en el mismo nivel de precios. Es carísimo comparado con España porque nosotros, pues porque digamos que la cerveza, el vino, forma parte de nuestro modus vivendi y entonces tiene un precio asequible, pero el alcohol es caro en todo el resto del mundo.
Sí, sí, es verdad. ¿Dónde vives tú? ¿En Doha?
En Doha, sí. Vivo en la Perla, en la isla.
Olo.
En la isla artificial esta que.
Ah, bueno, claro.
Juan, la moraleja de
nivelito, claro,
Nivel
53.
Hay mucho nivel, Juan.
No, bueno.
¿De qué equipo eres tú, Juan?
¿De qué equipo soy yo? Yo soy del
Mangueira.
Soy de dos equipos, del Deportivo y del Botafogo.
Del Deportivo y del Botafogo. No, a ti Brasil te entró hasta
la Mangueira.
Sí, sí, sí. Bueno. Lógico. ¿Y ves los partidos del Depor o no?
Pues, hombre, los veía cuando estábamos en primera, los veía cuando estábamos en segunda.
Y ahora es más difícil.
Y ahora es más difícil, estamos en un momento complicado.
Sí, sí, vale.
Y bueno, no, pude ver el partido infame del final de la temporada pasada, pero no tenía muy buenos sentimientos y no lo quise ver.
Vale. Oye, Juan, nada, nos veremos por Qatar cuando vayamos para allá.
Seréis muy bienvenidos y estamos aquí para lo que queráis.
Muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Gracias, hasta luego. Es Juan Ponte, que vive en...
Está forrado, ¿eh?
No.
Pero no digas...
Está en el taco.
Está forrado, ¿eh?
Me queda con ganas de saber 58 si aprendió a bailar o no.
Sí, sí.
Ha salido hoy la organización a desmentir una tarjeta gráfica fake que circulaba por redes sociales en la que había 8 prohibiciones. Una de ellas, por cierto, era beber alcohol. Pero en teoría han dicho que esto es un fake, que esto no es así. Estaba a beber alcohol, estaba a poner la música alta, hacer fotografías a la gente sin permiso, La blasfemia también está.
¿Por qué te ríes?
La música.
Te mira, David.
Las citas amorosas.
¿Cómo?
Ese tipo de cosas.
¿No, ¿no va Tinder? ¿No va
claro,
Tinder?
Entonces, han dicho que esto es un fake. Entonces, si han dicho que esto es un fake, es que esto, pues
hombre,
habrá
tampoco
cosas que
tampoco han dicho hagan esto.
Claro, pero las ocho cosas son...
Las citas amorosas...
A ver, digo las ocho cosas. Son las ocho cosas son...
Pues vaya, ¿cómo saben que es
amor? Pues vaya mundial sin amor.
Las ocho cosas son beber alcohol, la homosexualidad, falta de honestidad, blasfemia, no respetar los lugares de culto, música alta, citas amorosas y hacer fotos a gente sin permiso.
¿Falta de honestidad? ¿Qué quieres decir?
Mira, esa última
o
estoy
sea,
muy
que,
de acuerdo.
Lo que eres tú.
La última de hacer fotos a gente, muy bien.
Bueno, pero que es mentira, ¿eh?
Ya, ya, pero a ver qué es lo que pasa. Foto, este tema es importante.
Sí, es una situación rara la que se ha dado con Lidia Simón, que es la actual campeona del mundo de frontenis, esta alicantina de Villena, de 23 años. Noticia sorprendente la que ha comunicado ella, porque la Federación Española de Pelota, Juanma, la ha dejado fuera de la lista para el Mundial que se disputa este mes de octubre. El motivo es no cumplir los objetivos de peso y porcentaje de grasa. Esto traducido es que Lidia pesaba 71 kilos y la Federación limita a 66 kilos el poder ir al Mundial. Lo que pasa es que el año pasado el que ganó lo hizo con 68 kilos, es decir, 2 kilos por encima de esos 66. Lidia ha decidido renunciar a la selección y la verdad es que el caso es muy, muy extraño.
Pero no entiendo por qué ponen límite de peso. ¿Qué tiene? ¿Cuál es la razón? Hola, Lidia, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches, ¿qué tal?
Buenas noches, ¿cómo estás?
Pues bueno, bien, tranquila, liberada de poder haber hablado y bueno, un poco saturada ya, pero bueno, ya. Estoy bastante bien.
Sí, porque te estamos llamando todos que somos muy pesados, pero bueno, al final estamos dándole relevancia a esto, que es que directamente te excluyen, da igual que seas buena, porque pesas un poco más de lo que ellos dicen.
Sí, o sea, ellos no establecen ningún límite concreto, solo que este año, en mayo, cuando empezamos las concentraciones, me dicen que el objetivo final para jugar el Mundial son 66 kilos. Yo no entiendo por qué me ponen 2 kilos menos que con el que pesé el año pasado, que gané el Mundial. Entonces, nada, yo gano todo y a principios de agosto, cuando quedan casi 3 meses para el Mundial, me dicen que no estoy cumpliendo con los objetivos y que no hay una evolución y que me dejan fuera, cuando yo había ganado todo.
Joder, es inexplicable, es que, vamos, no hay ninguna... No sabía yo que existían estas cosas en el deporte aquí en España, de limitación de...
Pero alguna razón te habrán dado para...
Sí, que tienen el límite y que se ha pasado.
Ya, pero el límite por algo, ¿no? No.
¿Por qué?
No, o sea, ellos cuando me llaman me dicen que no estoy cumpliendo, o sea, que no he cumplido los objetivos...
Pero tú has ganado los partidos.
Claro, claro, yo he ganado todo. Yo en ese momento no había perdido ni un partido.
¿Pero cuál es el motivo de que sean 66 kilos claro, y no 60 o 69?
Alguien lo dictamina, tiene que ser 66 kilos, alguien lo dictamina.
Sí, el comité técnico, cuando empezamos, sin hacernos ningún estudio ni nada, ya dicen que tenemos que pesar, bueno, yo en mi caso, por ejemplo, que tenía que pesar eso. Pero es que eran ya 2 kilos menos que con los que yo gané el Mundial del año pasado. Y encima, cuando solo estoy 3 por encima y aún quedan 3 meses, que yo ya había ido bajando, me dejan fuera porque me dicen que mi evolución, que no está siendo la correcta, como que yo estaba bajando de peso muy lentamente.
Porque tú...
que era porque no estaba trabajando, y eso no es así.
¿Estás haciendo todo lo posible por perder ese peso? ¿Les has dicho, oye, dadme una moratoria o algo? ¿O has dicho, no, esto ni hablar, yo juego así, soy así y hago lo que me da la gana? ¿Cómo ha sido...?
No.
¿No?
Hombre, claro, a aquí niveles ya, si tú quieres ganar en la pista, obviamente tienes que entrenar.
Lógico,
y tienes que,
lógico.
Si no compites aquí en nivel, puedes ser talentosa y ganas. Pero ya a estos niveles, como no entrenes, te van a ganar. Entonces, obviamente, yo no vivo para este deporte, pero estoy todo el día metida en el frontón y entrenando y cuidándome.
Pues que entonces, yo no sé si el objetivo es ganar un título de pelota
o estar delgada.
Una competición de peso.
Claro, es que...
¿Qué importancia tiene el peso, además? O sea, ¿por qué
no, porque si fuera, es verdad, si fuera como en el boxeo, que efectivamente claro. tienes que estar uno contra otro y peso igual o similar, lógico, pero aquí, chico, es que es como si le dices a un futbolista, mira, me da igual que metas 3 goles, te veo... Dile tú a un entrenador que uno que está gordo en medio de goles, dámelo gordo, no te preocupes.
Sí, a Luis Suárez, por ejemplo, en un momento dado. O algo
claro,
así,
pero... no sé.
No, que encima era campeona. O sea, es que no estás aparte... hablando con una desconocida. Es una mujer, claro, que ya ha demostrado que ha ganado.
Cada uno tiene su complexión y su forma física. Si ella efectivamente está ganando, querrá decir que su trabajo lo está haciendo bien, lo está desempeñando bien. Otra cosa es que físicamente fuera un desastre y que eso le estuviera lastrando los partidos, pero no sucede esto.
¿No había ningún enfrentamiento personal con nadie de la federación?
Pues no, directamente no. Yo subo el comunicado cuando sacan la lista. Y bueno, ellos responden con un comunicado muy genérico, explicando pues un poco qué hacen para llevar a la gente, y dicen que ya no van a emitir nada más. Pues bueno, a los 4 días emitieron otro comunicado diciendo que ellos no discriminaban a la mujer, cuando yo no había ido por ahí, y luego un informe que dice que hay que cumplir una serie de criterios. Pone técnico-táctico, rendimiento deportivo, físico, peso y grasa, motivación y tal. Y luego dicen que yo no voy porque no he cumplido una serie de criterios, pero no especifica qué criterios. Obviamente el técnico táctico más que cumplido, he ganado todo. Rendimiento deportivo, más de lo mismo. Físico, he pasado las pruebas. Entonces, ¿qué queda?
Ya.
Sí, y sí. Además le faltaban 3 meses para claro, bajar 3 kilos nada más. Vamos, que 3 kilos los bajas en un mes.
Vamos. Lidia, te mandamos un abrazo y te deseamos mucha suerte. Ojalá que, no sé si ellos han visto el revuelo que se ha montado, si han dado marcha atrás o tienen pensado más. ¿Tú crees que pueden rectificar o no?
No, que va, mira, yo no he hablado más de mi comunicado y lo que me están en los medios, y a mí me han bloqueado de las redes sociales, el presidente me ha bloqueado de todos lados, la federación me ha dejado de seguir. Joder. Y todos los comentarios que están en la página de la federación como defendiéndome, lo borran.
Ah, pues la semana que viene intentamos llamar al presidente, ¿no?
Omar. Sí, hombre, alguna explicación claro. Tendrá que dar, porque sí, vamos, sí. Eso ya sí que es impresentable, vamos.
Sí, desde luego.
Encima que te dejan fuera, que te quiten de todo.
Lidia, mucho ánimo, gracias.
Muchísimas gracias, Juanma. Un
beso.
Saludo.
Hasta luego, un beso. Pues esto es un... a mí me parece lamentable.
Y además que renuncias a una campeona, es un talento, o sea, al
la
final...
La campeona.
No sé, rarísimo, tampoco iremos rarísimo. Muy sobrados de campeones del mundo de frontenis.
Algo ha pasado ahí,
es que sin saber los criterios. Por eso le he preguntado.
Hay que hablar con el presidente.
Sí, hay que llamar al presidente. Sí. Hay que llamar al presidente. Sí. Mira, vamos a llamar al presidente de relevo.
Señor Campillo.
Al director general de relevo. Antes, no, este es Angelito García. ¡Angelito!
Hola, creo que no soy todavía director de relevo.
Hombre, menos mal.
Dice
para
todavía,
el,
¿eh?
Menos mal.
Ojo,
para
momento,
relevo.
Ojo, dice
y de
todavía.
Momento estoy enormemente satisfecho con mi cargo y con mi empresa. O sea que.
¿Cuál es tu cargo?
¿Cuál es tu cargo? Pues mira, siempre se ríen mucho en la radio, pero en su día creo que autorizó Manolo Lama que me presentase a mí mismo para todas las gestiones que fuesen pertinentes como responsable olímpico de la cadena.
¡Qué fantasma!
¡Responsable olímpico!
¡Con qué orgullo tan ridículo!
¿Tienes tarjeta? Hay que os hace mucha gracia. No hay tarjeta, sí que os hace mucha gracia, pero lo explico. De cara a los Juegos de Tokio tuve que hacer absolutamente todas las gestiones con Japón, con
el mundo. Si no llegas por ti, no hay juegos.
Evidentemente, si me siento como el que pone los cafés, con todo el respeto del mundo, o como el que hace las fotocopias en la cadena COPE,
claro.
Con todo el respeto del mundo, pues no es lo mismo que si te presentas como el responsable olímpico.
Te quedan años para trabajar. Claro,
claro. Esto lo habéis dejado para 1 y 9.
Pues a partir de ahora te voy a dar siempre paso como Angelito García, responsable olímpico de la cadena COPE. Rápido, que ya tenemos al presidente de relevo, que ese sí que no es responsable olímpico.
Es mucho más importante.
El Open de España.
¿Qué quieres que te cuente? ¿En lo deportivo o lo extradeportivo? Porque tenemos de todo. En lo deportivo, John Rahm ha empezado a las mil maravillas, ha terminado con -7 y encima se ha dejado algún golpe más en el campo a solo uno de los tres líderes, de Apir Van Raat, Van Driel y Bu. Yo creo que si sigue jugando como está jugando, evidentemente es el grandísimo favorito, porque por ejemplo el otro gran favorito, Fleetwood, ha terminado a 6 golpes, ya le saca 6 golpes a Tommy Fleetwood. Y en lo extradeportivo se ha hecho muy viral que se colaron ayer unos activistas, unos ecologistas, en el campo a intentar llenar de cemento 3 hoyos.
Era ese el tema. ¿Por el tema de la sequía y todo eso?
Eso es, lo explicaron por el tema de la sequía, lo han dicho ellos mismos, que cada campo de golf consume 1000 litros diarios de agua, que los 437 campos de golf que hay en España consumen más agua que Madrid y Barcelona juntas. No sé si el dato es cierto, pero la verdad que a mí me ha llamado mucho la atención, para que te voy a engañar. Pero bueno, desde el torneo te dicen que eran incluso tan inútiles que ni siquiera supieron hacer bien el cemento y que fue muy fácil eliminarlo y que el torneo siguiese con total normalidad.
Gracias, Ángel. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Adiós.
¿Me deja Juanma echarle un piropo a Ángel?
Sí.
Yo que he estado trabajando con él en los Juegos Olímpicos, no sé si será responsable o no, que seguro que lo será, pero yo conozco muy poca gente, y eso que hemos sido compañeros, pero rivales. Yo conozco muy poca gente tan currante como Ángel. cuando llegaba a cualquier zona mixta de cualquier final de cualquier deporte olímpico,
ya,
normalmente
horas.
Siempre estaba el ya.
Sí, sí.
Horas,
siempre.
Sí, sí, sí.
Siempre.
León, Ramón, Rata, no sé, y algún día Ángel contaremos Currante, alguna anécdota divertida.
Ya os damos, os intercambiamos el teléfono y habláis entre vosotros de estos asuntos. Gracias, Ángel.
Chao, chao.
A ver, que hoy ha nacido, no sé, bueno, no sé exactamente, ha nacido hoy relevo.
La web, sí.
La web. Hoy ha nacido la web.
Pero
¿no?
En redes sociales ya llevaba mucho
tiempo. No, en redes sociales lleva mucho tiempo. Y está al frente de este proyecto, que es de los compañeros del grupo Vocento, Óscar Campillo, que en su día fue director de Diario Marca, entre otras cosas. O sea, fue tu jefe, ¿no, David?
Sí, sí, fue mi jefe.
¿Buen jefe?
Muy buen jefe.
Óscar.
¿Qué te va a decir?
Hola.
Muy buenas.
¿Qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contento. Muy cansado, pero muy contento.
Joder, pero la verdad es que os lo habéis tomado con calma, yo creo. Porque es que desde que empezasteis con el tema de relevo, yo digo yo, a ver si nace. Porque vamos, era un parto que era largo, ¿eh?
A mí me hubiera gustado que hubiera sido un poco más corto salir con la liga cuando el mercado de fichajes. Pero bueno, ya sabes que aquí en cualquier producto digital manda por lo menos tanto como la redacción la tecnología.
Sí, sí.
Y lo que queríamos era salir bien y ser de verdad, hacer frente a nuestro compromiso de innovación. Y bueno, yo creo que lo hemos hecho.
Habéis dado un golpe encima de la mesa porque habéis apostado directamente por el por el periodismo, el reporterismo, viajáis con los equipos, estáis en los lugares y tal. ¿Esto es rentable ya en el periodismo?
Hombre, hoy no, claro, por supuesto, pero en nuestro plan de 5 años sí va a ser rentable y creemos que sí va a ser rentable. Naturalmente hemos prometido que no tendremos contenido generalista ni contenido viral ni recurriremos al clickbait.
¿No?
Y eso no.
O sea, no. Lo de la Isla de las Tentaciones, ¿no te vas a creer quién es la que le puso los cuernos a no sé quién? ¿Eso no va a estar en relevo?
Te aseguro que no, Juanma, eso no va a estar en relevo, nada. Cero, solo deporte. Eso hemos prometido y eso vamos a hacer. Y es el compromiso que tiene el grupo Vocento y lo que tiene relevo. Todos los compañeros, desde redacción, producto, comercial, esa es nuestra conjura. No hay otro producto que deportes. Creemos que hay un hueco para eso.
A mí me ha pasado una cosa hoy, que es que he entrado en la web y cuando la he visto, la he entrado desde un ordenador. Y digo uy, qué web, es un poco
rara.
Rara, sí, digo yo, que seca es, ¿no? Que muy seria, muy tal. Y me dice, no, es que tienes que entrar desde el móvil. Y he entrado desde el móvil y cambiaba radicalmente. Entonces, claro, es como que habéis hecho un producto más para móvil que para ordenador.
Absolutamente, sí, nos hemos centrado fundamentalmente en el móvil, porque creemos que es donde está el tráfico ahora mismo y donde va a estar en el futuro. La página web en escritorio, en ordenador, no será igual, ganará, mejorará, tendremos mucho más información, porque hoy por hoy todavía recién nacidos, nuestras agendas, nuestro background es pequeño. Pero en el futuro hay muchas funcionalidades y servicios nuevos que vamos a ir incorporando cada semana. Y eso lo vas a ver y te das cuenta de que sin traicionar ninguno de los principios que hemos prometido, la innovación, compromiso e independencia, haremos cada vez más rica y más bonita la navegación, tanto por el móvil como por la web.
¿Qué web deportiva?
Desde el móvil, Juanma, es tipo TikTok.
Sí, sí, vas pasando las... Lo que pasa es que luego, si tú pinchas, son contenidos currados, es decir, son artículos largos. No es no es una cosa de 2 párrafos, o sea que hay una información hoy recuerdo una del equipo Movistar de ciclismo, otra, no me acuerdo, de Solari y tal, no sé qué. Había una de pádel muy buena de Álvar
que el formato es ese, es tipo...
Sí. Solo por último, Óscar, ¿cuál es la web de referencia que habéis cogido? O sea, ¿cuál es la web del mundo que te molaría ser?
Pues mira, nosotros estuvimos en conversaciones bastante largas con The Athletic para hacer algo con ellos en el mundo, ¿no? Ellos en inglés, en América, en Reino Unido, en el mundo anglosajón, y nosotros en el mundo hispano, ¿no? Y al final, pues ellos, como tienen la suscripción, digamos, como bandera irrenunciable, pues no se pudo llegar a más, aunque probablemente en el futuro, pues ya veremos si podemos hacer algún intercambio, ¿no? Pero eso fue uno de los modelos que utilizamos en un principio, pero sabíamos que el público era distinto y aquí teníamos que hacer algo diferente. Y lo que no queríamos ser es como ya lo que ya existe. Mis compañeros de marca, David, buenas noches.
Saluda, David,
los compañeros de ASO, los compañeros de los que hay, ¿no? Algo alternativo, algo diferente para llegar también a un público diferente.
Sí, sí, vale.
Y bueno, ahí estamos.
Está entendido. Nos alegramos mucho, Óscar, de que se abra un medio de comunicación que dé trabajo a periodistas deportivos, que solo eso ya es noticia. El hecho de que abra una redacción y de que en esa redacción haya periodistas deportivos trabajando con una seguridad, una solvencia, una nómina, de verdad que ya es noticia. Por desgracia, es noticia en este tiempo que corre.
Y no veas lo bonito que es, ¿eh? Que sí. Era un equipo desde cero.
Sí,
no
sí.
Veas lo bonito que es.
Mucha suerte, Óscar.
Un abrazo muy fuerte igualmente.
Gracias, vamos, suerte. Suerte a todos los compañeros de relevo. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Arauz.
Yo que apenas he cruzado de Espeñaperros me siento muy pequeño al lado del señor de Qatar. Qué envidia me da esa vida, por favor. Juanma, la canción que habéis puesto no es catarí, sino marroquí, del compositor Redón, que es el responsable de la canción de la décima del Real Madrid. Un saludo.
Ya estamos. Siempre
tenemos
para el Madrid.
Decía el Madrid, ¿no es de Javois?
No, pero el productor musical era... Yo recuerdo que era...
Marroquí, sí. Pero hemos puesto una marroquí para el Mundial de Qatar.
No, pero...
Sí, y para igual, el Mundial de Marruecos la cambiamos.
Es de Qatar.
Y para el Mundial de Marruecos cambiamos.
¿Y qué pinta el Madrid aquí? Que ya me...
siempre por ahí.
Hizo,
David,
que este señor hizo la canción de la décima. Sí.
El productor.
Sí, sí, eso es. Un bético dice, qué rico está este jamón. Y los sevillistas le contestan, pues yo hace 6 años me lo comí 6 veces. Pues yo hace años me lo comí 6 veces. ¡Qué gente! A ver si no se va a poder disfrutar de estos momentos porque el otro equipo de la ciudad ganó 6 Europa Leagues. Lo que pasa es que les duele mucho esta situación actual y sus únicos argumentos son esos, el pasado. Y dice el oyente, hola partidazo, habláis muy poco del Athletic Club, que está haciendo una temporada increíble.
Nos gustaría hablar más y que nos facilitaran más el trabajo desde el Athletic Club. Eso, por un lado.
Sí, y este señor dice, temporadón de Sancet, los Williams y compañía. Un saludo al partidazo.
Pues sí, a veces hay clubes con los que, por lo que sea, no fluye. Y uno de ellos está siendo el Athletic. Pues,
los de prensa son majos.
Sí.
No, todos son majos.
Está Nica allí, Cuenca, el que estaba en el
sí,
Asia.
Sí, pero que a veces...
Los majos son todos. Prensa,
hemos pedido muchas cosas y no...
Ah, pues dímelo a mí, mañana voy a llamar yo.
Ah,
Nico Williams.
Pues, rectifico, somos nosotros el desastre.
El lunes los hermanos Williams.
Los dos.
Partidazo.
Sí.
Una y Serena.
Oye, ojalá. 1:18. Hasta luego, compañeros.
Hasta luego.
Se quedan los Américas y ahora viene Carlos Miquel. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Vamos abiertamente contra el reloj, decía el otro. Primero motor, vuelve el Mundial de Fórmula 1 a Suzuka, 3 años después. Carlos Miquel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juanma. Sí, sí, y vuelven las locuras de los aficionados japoneses, que son los que están más zumbados de todo el planeta.
¿Por qué?
No, porque, por ejemplo, acá te hagas una idea. En la grada principal hay 600 personas que a las 9 de la noche vuelven a ver, hora local, vuelven a ver la carrera en los videomarcadores. Llueva o no llueva, o haga el tiempo que sea, ellos la han visto en directo, pero luego la vuelven a ver. Cualquier persona que esté en el paddock se hace foto con ella, solo porque forma parte de la familia de la Fórmula 1. Y a Carlos Sainz le ha pasado que los fans lloran a su paso. O sea, es una pasión absoluta. Son como pop stars, porque es un país efectivamente donde los hobbies se lo toman muy en serio, ya sabes. Sí. Así que, y luego, bueno, va a ser una carrera el domingo a las 7 de la mañana, la vamos a dar en COPE Más y en aplicaciones y tal. Y luego decirte que Verstappen puede ser campeón. Será campeón si gana y logra la vuelta rápida, o sin vuelta rápida con un tercero de Leclerc. Y el que le quiere amargar la fiesta es Ferrari, y especialmente Carlos Sainz. Carlos Sainz sigue pensando en ganar. Viene de un podio en una carrera que no le salió bien. Y el último circuito, bueno, el circuito donde logró la victoria este año era Silverstone. Circuito muy parecido al de Suzuka. Escuchamos a Carlos Sainz.
Si en tus carreras complicadas acabas tercero, pues tampoco es ningún desastre, ¿no? Hay que saber escoger tus días, siempre va a haber días buenos y malos. Quizás Singapur fue uno un poco peor, pero aún así fue un podium y ya estamos en Japón. Tenemos buen coche en todos los circuitos, lo que tenemos es que ser mejores que ellos en todos los aspectos, ¿no? Si queremos ganar. Hace mucho que no ganamos, nos gustaría volver a ganar pronto y ojalá Suzuka sea un buen sitio, porque creo que podremos ir rápido.
Ahí lo tienes, o sea que él va por todas. Lo que pasa es que, a ver qué pasa con el agua. Está lloviendo en Suzuka y va a complicar bastante la situación. Y luego está lo de Fernando Alonso, viene 2 abandonos consecutivos. Ya el último domingo el rebote fue monumental. Y por lo menos lo que le han dicho en el equipo es que aquí no penaliza el motor, salvo que haya otra avería. No penalizará, es decir, no tiene que cambiarlo. Y penalizaría en la siguiente, en Austin. El objetivo para él es volver a puntuar. Y hay una cosa que seguro que si lo miras por internet, o a lo mejor lo has visto ya, el coche de Fernando Alonso, el primer coche que tiene el apellido Fernando Alonso, que es un Alpine que vale 146.000 euros. y que te, además te dan una réplica de un casco de Fernando Alonso firmado por el propio Fernando Alonso. Tiene además todos los símbolos del asturiano dentro del coche, un color especial azul alpín muy bonito, 300 caballos, y solo se han hecho 32 unidades en honor a las 32 victorias en Fórmula 1 del piloto asturiano, que va a ser uno de los que tenga, evidentemente, ese coche. Y luego ya te termino con un par de cositas más. Este fin de semana vamos a saber quién es el sustituto de Fernando en Alpine,
¿sí?,
que va a ser Pierre Gasly.
Sí.
Apúntalo. Yo creo que es un buen cambio. Lo que pasa es que es verdad que es un equipo completamente francés, Gasly y Ocon.
Vamos, venga, Carlos.
Y ya está. Y terminar que, aunque Lewis Hamilton anda insinuando que Red Bull, por unos milloncejos de euros, no mereció ganar el título, está bajo investigación, le pueden sancionar por haberse pasado el límite presupuestario. Y hasta aquí todo, Juanma.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un placer.
Hasta luego. Adiós, que vienen los Americans empujando. Para cerrar la semana y para cerrar esta edición de jueves de El Partidazo, siguen Senabre y Luis García y se incorpora Parra.
Buenas noches, Juanma, ¿cómo estamos? Oye, antes de nada, se ha dado fatal de tiempo, pero tengo que decirlo si no reviento. Muy fan de Minguella y su forma de dar noticias mundiales como si estuviera apoyado en la barra de un bar.
Sí,
con lo es de una cosa que a mí me deja loco.
La MLS.
Es un tío al que yo admiro, es sabio 100%, pero es que tiene esa habilidad de soltar una noticia que es noticia mundial y como que... Pues sí, otra caña, por favor.
Bueno, pues vea, dame tú alguna noticia mundial, Parra. Pues de Damon Green, por ejemplo.
Estamos pendientes de a ver qué multa le cae. Ha dicho Bob Myers que no la van a hacer pública.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué ha hecho?
Pegarle un truco a un compañero. Ayer se calentó con Jordan Poole en el entrenamiento, pecho con pecho, tal cual. Eso suele pasar.
¿Hay imágenes de esto? ¿Se ve?
No se enfrentan imágenes. Y en un momento de calentón, Draymond Green suelta un brazo y le da la cara a Poole, los tiene que separar. De hecho, Kerr para el entrenamiento y los manda a todos al vestuario porque está la cosa muy calentita. Hoy Draymond Green no se ha entrenado con los Warriors, ha pedido perdón públicamente a todo el equipo y tal, pero no se ha entrenado con ellos. ¿Mm? Y ha dicho Bob Myers, el presidente de los Warriors, que evidentemente va a ser sancionado, pero que no van a decir la cuantía de esa sanción. Y de lo otro que hay de actualidad de hoy es que han jugado los Hawks con los Bucks en Abu Dhabi, en el primer partido que se juega de NBA en Abu Dhabi, eso, uno más de la pretemporada, pero la historia es que lo han televisado para más de 200 países en el mundo, que me parece una pasada.
¿Cuándo empieza la temporada?
El 18.
18 de octubre.
Sí.
Vale. Luis, ¿quién está revolucionando Estados Unidos?
Víctor Wembanyama.
Wembanyama.
Wembanyama. Esto hay que verlo. Es que es muy difícil explicar. Hay que verlo porque es algo que no habíamos visto en la historia del baloncesto y en la vida. Es un tipo de 18 años... De 2'19, 2'20, hay quien le da incluso 2'23, pero ponle 2'19. Es decir, altísimo, altísimo, sí, más sí. Alto que nadie. Y bota y lanza como Kevin Durant. Es una especie de Stephen Curry de 2'19.
Ostras.
O sea, es muy difícil de explicar. Pero lo que hemos visto lleva dos partidos...
Pero perdona, ¿y de qué juega?
De lo que quiere.
De lo que da la gana.
De lo que quiere, Juanma, que no se puede defender.
¿Con 2'19 puede estar organizando el juego del equipo?
Sí, sí, que no juega por dentro. O sea, que coge el rebote, sube la bola, hace un dribbling.
Más alero que va.
Sí,
supuestamente es 3-4, sí. Puede jugar de 5 por altura.
Pero bueno, esto hay que verlo. Me lo voy a apuntar ahora, me lo voy a ver en YouTube.
Pero no, sí. Que vas a flipar, mira.
Además es súper delgado, los brazos, bueno, es una cosa tremenda.
Si el tema de lo
se
que
escribe Wembanyama.
Wembanyama.
Con W. Wembanyama. Con Y.
En mi Twitter, Juanma, tienes tres jugadas de hoy que te definen lo que es la locura de este chaval.
O sea, mira, hoy 36 puntos con 11 rebotes, 4 tapones. Es un tipo que el anterior partido hizo 37 puntos, pero lo mágico es que hace 7 triples y 5 tapones, porque es algo que no habíamos visto nunca, nunca.
Joder, qué locura. Cerramos con una un poco tétrica.
Sí.
Senabre, empezó a ver esta serie de la que vas a hablar, pues, la de Jeffrey Dahmer.
El primer episodio es angustioso.
Muy jodido.
El primer episodio es muy jodido. Es ya, ahora mismo, solo hace 23 días que se estrenó, pero ya está en el top 10 de series más vistas de la historia de Netflix. Es la que más rápido ha subido al top 10. Hablamos de Dahmer, que es la serie autobiográfica de Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee, el caníbal de Milwaukee, llámalo como quieras, uno de los asesinos en series más famosos de Estados Unidos. ¿Y qué pasa? Bueno, que le están cayendo palos a Netflix por todas partes porque la ha liado mucho. Bueno, el primero le dicen que está vanagloriando, mitificando la figura del asesino en serie. Luego puso una etiqueta de... Netflix ordena las series por temáticas y le puso de LGTBI como si el tema de la homosexualidad fuera muy importante. Se montó un pollo tremendo. Y ahora se ha montado otro porque se han subastado las gafas del asesino, las gafas sí. míticas, por decirlo así, que llevan todos los episodios. Va, el precio de salida es de 150.000 euros, dólares, pero claro...
Perdón, Dani, ¿las gafas del actor o del asesino?
No, de las reales.
¿Las reales?
Asesino,
las
claro, reales, claro, sí, aquí sí, está sí, la sí. polémica. Si tú subastas algo de Michael Jordan, pues dices, qué bien, es Michael claro. Jordan, los Beatles.
Total, un asesino pero en serie que ha matado...
No, es increíble.
Claro, es como si... Bueno, no voy a poner ejemplos, pero cualquier terrorista le coges un trozo de ropa. Mira qué bonito la ropa del terrorista. Pues es lo mismo. Sí, sí. Evidentemente las familias, los afectados, las víctimas, toda la gente que vivió todo aquello, pues se está quejando.
Qué salvajada. Oye, Americans, muchísimas gracias. Sois fantásticos. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias.
Soy el fuego que...
Señoras, señores, es la 1:30, hasta aquí el partidazo que vuelve mañana con Joseba Larrañaga. El fin de semana, tiempo de juego con Paco, con Pepe, con Lama, con todo el equipo. Y el domingo nos reencontramos en el Tertulión. Descansen, disfruten, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.